España anunció la semana pasada un nuevo y durísimo paquete de recortes del gasto y de aumento de impuestos. El ajuste fiscal será el más importante de la historia reciente, nada menos que por 65 mil millones de euros en apenas 2 años y medio.
Dadas las circunstancias de la economía excepcionalmente graves, pedimos un esfuerzo también excepcional a los empleados y altos cargos públicos. En este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria. Esta suspensión será compensada a partir del año 2015 con la correspondiente aportación en forma de fondo de pensiones. Vamos a reducir significativamente el número de empresas y fundaciones públicas. Por ello, acometeremos la segunda fase del plan de reestructuración del sector público empresarial y fundacional. Se racionalizará el gasto en el sistema de dependencia, revisando el baremo y las prestaciones económicas. En materia de empleo se suprimirán gran número de las actuales bonificaciones a la contratación, salvo las relativas al nuevo contrato para emprendedores o la inserción laboral de las personas discapacitadas.
Ustedes escuchaban al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en la parte central de su discurso ante el Congreso de los Diputados el miércoles pasado, cuando anunció estas medidas que son realmente fuertes. Las cifras resultan impactantes. Para lo que resta de 2012, la suma de recortes más aumentos de impuestos da 13.550 millones de euros. El año que viene, 22.865 millones. Y en 2014, otros 20.045 millones de euros. El paquete incluye un incremento muy importante del IVA y de las retenciones sobre ingresos, el recorte del subsidio por desempleo, reducción de la masa de empleados públicos, que afectará al gobierno central y a las autonomías. Pero la lista, la que se difundió oficialmente el viernes, es bastante más larga que esto y, sin embargo, incompleta. ¿Por qué? Porque se anticipa que vendrán otras resoluciones, por ejemplo, en cuanto a impuestos a la electricidad. El déficit fiscal, que el año pasado fue 8,9% del Producto Bruto Interno, debe bajar para el 2014 a 2,8% del PBI. Las medidas, que son muy drásticas, parecen todavía más duras si se toma en cuenta el contexto que atraviesa España, en donde el desempleo roza el 25% de la población económicamente activa. La sociedad no se ha quedado quieta, las protestas se multiplican en todos los sectores, porque, claro, las novedades implican sacrificios todavía mayores a los que la propia crisis económica ha impuesto a los españoles desde hace ya algunos años. ¿Qué es lo que cabe esperar? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el doctor en economía Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma de Madrid, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales. Doctor Ontiveros, buen día, gracias por acompañarnos otra vez.
Hola, buen día.
Tal vez lo primero, doctor Ontiveros, sea explicar las razones de este ajuste. Como decía, es un ajuste que se suma a otros que ya se habían anunciado anteriormente en salud, educación, en muchos otros rubros. ¿Se lo toma para conformar a la Unión Europea, que habilitó esa línea de crédito para el salvataje del sistema financiero español por hasta 100.000 millones de euros?
Sí, esencialmente esa es la razón. Es verdad que en el conjunto de la eurozona, antes incluso de que se pusiera a disposición de las autoridades españolas la línea de crédito para recapitalizar al sistema bancario español, ya se habían impuesto directrices a prácticamente todas las economías de reducción del déficit público, ¿no? Ocurre que en el contexto de ese apoyo financiero, que puede llegar hasta unos 100.000 millones de euros, la condicionalidad que impone la Unión Europea lleva a que se traten de acelerar decisiones de reducción significativa en el gasto público y la pretensión de aumentar alguna partida en los ingresos tributarios. Es verdad, como ustedes decían en la introducción, que eso tiene lugar en un contexto de marcada recesión económica, de marcada contracción del producto, no solo en la economía española, sino también en la de sus principales socios comerciales. El conjunto de la eurozona está hoy en recesión, estadísticamente hablando, y sin embargo se están aplicando políticas que no van a hacer otra cosa que acentuar esa recesión y probablemente dificultar, por tanto, la satisfacción de los objetivos de saneamiento de las finanzas públicas.
De eso quería preguntarle, pero antes, usted decía que efectivamente estas nuevas medidas, este paquete se adopta a raíz de la línea de crédito para el salvataje del sistema financiero español por 100.000 millones de euros. Pero España no había logrado que esa línea de crédito destinada a los bancos terminara siendo contabilizada directamente en las instituciones financieras y no en las cuentas del Estado español. ¿No se suponía que esa nueva ingeniería, cuando se ejecutara a fines de este año, iba a aflojar la presión sobre la deuda pública del Reino de España?
Aflojaría o aflojará esa presión sobre la deuda pública en la medida en que se perciba por parte de los mercados de bonos que efectivamente los bancos no van a requerir más ayuda pública. Hoy por hoy, lo que tenemos es esa línea de crédito de 100.000 millones. Probablemente se va a tener que computar como mayor deuda pública, al menos durante un tiempo, hasta que entre en vigor el nuevo fondo de rescate europeo. Y a cambio de eso, lógicamente hay una condicionalidad que es mucho más concreta para el sistema bancario, condiciones de contrapartida, pero que también lo son para el gobierno, para el Estado español. Hay una básica en cualquier caso, ¿no? Y es tratar de cumplir el objetivo de déficit público, aun cuando la Unión Europea, la Comisión Europea, ha flexibilizado y ha concedido a España un año más en la senda de reducción del déficit público. Pero yo diría que forma parte de ese marcaje estrecho, esa suerte de tutela estrecha que el conjunto de la Unión Europea está ejerciendo no solamente sobre la economía española, también sobre la economía italiana, desde luego sobre Portugal, Irlanda y Grecia.
Los números son impactantes, no solo por el volumen, sino por los aumentos relativos que implican. A ver, algún ejemplo, sobre todo para ubicar a nuestros oyentes acá en Uruguay. España tenía un IVA diferenciado, ¿verdad? La tasa máxima del IVA ahora sube 3 puntos, de 18 a 21%. La tasa intermedia, que era de 8, pasa a 10%, pero además varios servicios que pagaban esa tasa, pienso, por ejemplo, en espectáculos, en teatro, servicios fúnebres, TV para abonados, cine, pasan ahora directamente a la tasa máxima, la nueva máxima, esa de 21%. Finalmente, la tasa mínima de 4% que rige para algunos productos básicos, esa sí no se toca. ¿Es posible, efectivamente, aplicar una política de austeridad tan extrema? ¿Qué impresión tiene usted?
Bueno, mi impresión es que no es favorable en el corto y en el medio plazo. La política de austeridad en exclusiva, en mi opinión, es un error. Es un error tanto de las autoridades españolas como que es un error de Europa, es un error sobre todo de Alemania, que es quien la concibió, de las autoridades alemanas. La evidencia ya es suficiente como para afirmar que en un entorno de contracción en el ritmo de crecimiento económico, si además se aplican medidas contractivas del gasto público o incrementadoras de los ingresos públicos, el resultado es más recesión. Eso lo vio bien en Estados Unidos y se está verificando en Europa. Por lo tanto, no es que sea un error autónomo de un gobierno determinado en Europa, es que Europa está de alguna forma malinterpretando lo que necesitan las economías. Da la impresión de que se trata de aplicar una pedagogía del tipo de la letra con sangre entra para adelgazar, para llevar a las economías a una situación ciertamente complicada, ¿no? Porque nos podremos encontrar que si se aplican todas esas restricciones de forma simultánea, como se están aplicando por todas las economías, el conjunto es una eurozona prolongando su recesión. Ya no es solo un problema de que la economía española vaya a prolongar su cuadro recesivo como consecuencia de incrementos impositivos, como usted señalaba, sobre el consumo de las familias o sobre la renta de las clases medias, o la reducción en la inversión y en el gasto público asistencial. El problema es que el conjunto de la eurozona está aplicando el mismo tipo de terapias procíclicas cuando realmente el saneamiento de las finanzas públicas habría que hacerlo en etapas de crecimiento económico, no en fases de decrecimiento. Por eso el problema no solo es un problema de la economía española, que sí, que va a prolongar su recesión y va a elevar su tasa de paro, es que el conjunto de la eurozona no va a garantizar a la economía mundial un ritmo de crecimiento suficiente en los próximos años.
Sobre todo a partir de lo que fue la campaña electoral en Francia, con el discurso de quien después resultó electo presidente, François Hollande, se abrió un debate en Europa sobre qué tipo de políticas había que llevar adelante, y se generó un frente en contra de las políticas solamente pautadas por la austeridad. Se comenzó a reclamar otro tipo de acciones proclives a dinamizar el crecimiento, a fomentar el crecimiento. ¿Qué ocurrió con esa ola? ¿Qué ocurrió con ese debate?
Bueno, más que un debate en gran escala, fue una cierta esperanza de que, en la medida en que se rompía el frente anterior franco-alemán acerca del monolitismo en esas políticas, pues simplemente se abría una cierta esperanza al sentido común. En la retórica del nuevo presidente francés empezó a aparecer la palabra crecimiento, también en la propia retórica del Banco Central Europeo, pero hasta el día de hoy apenas se ha traducido en la propuesta de un programa conjunto de inversión pública en la zona euro que podría alcanzar unos 120.000 millones de euros. Parte de esa cantidad ya estaba consignada, ¿no? Por lo tanto, yo diría que al día de hoy hay una pequeña entonación, algo distinta a la hasta ahora dominante, pero en hechos no se ha traducido, ni mucho menos, y insisto, toda Europa está practicando políticas restrictivas. Algunas economías, las economías consideradas periféricas, España, Portugal, Italia, Irlanda y Grecia, lo están haciendo de forma más acusada. Lo peor de todo esto es que los mercados de bonos no están reconociendo ese esfuerzo.
Bueno, a eso iba con mi pregunta siguiente. Los números de esta mañana, por ejemplo, vuelven a indicarlo, ¿no? La tasa de riesgo país, lo que nosotros llamamos el riesgo país, lo que ustedes llaman la prima de riesgo, sigue sin bajar en el caso de España.
Claro, claro, sigue sin bajar, entre otras cosas porque los tipos de intereses alemanes, que es el gran beneficiario de esta situación, ya están en terrenos negativos en términos reales. El capital europeo se atrinchera en Alemania, en bonos alemanes que apenas remuneran a sus inversores, y huyen de aquellos bonos como los italianos o como los españoles. Y por lo tanto la prima de riesgo, la diferencia en términos de tipos de interés de lo que paga un bono alemán y un bono español o italiano, vuelve a ensancharse. Pero lo peor de todo es que esto tiene lugar, el hecho de que España esté cotizando en el mercado secundario de deuda un tipo de interés absolutamente excepcional por su nivel, esto tiene lugar después de haber puesto en el altar de los mercados de bonos una ofrenda de riguroso, de radical saneamiento de las finanzas públicas. Eso quiere decir que quizá los inversores en bonos no solo cotizan propósitos de contracción presupuestaria, sino también posibilidades de crecimiento. Y esto debería tenerlo en cuenta Europa, en mi opinión.
Y entonces, doctor Ontiveros, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué puede hacer España?
Bueno, España puede hacer ya muy poco. Las autoridades españolas pueden hacer muy poco porque, insisto, han puesto sobre la mesa decisiones de ajuste presupuestario como si no fuera solo el sector bancario el que estuviera intervenido, sino el conjunto de la economía española. A quien le toca mover ficha ahora es a las autoridades europeas. Y por este orden, desde luego al Banco Central Europeo, haciendo lo que hizo la Reserva Federal de los Estados Unidos, o el Banco de Inglaterra, o el Banco de Japón, que es comprar deuda pública en el mercado secundario cuando las cotizaciones en ese mercado no reflejan verdaderamente los fundamentos de las economías. Pero también a Bruselas, a la Comisión Europea y desde luego a las autoridades alemanas le corresponden verificar los resultados de una política absolutamente, exclusivamente centrada en la austeridad presupuestaria y sin renunciar a los objetivos a medio plazo de saneamiento de las finanzas públicas, hoy es más urgente que nunca adoptar decisiones propiciadoras del crecimiento. Porque sin crecimiento no se pagan las deudas. Desde luego, sin crecimiento la gente lo pasa mal, la tasa de paro se eleva. Pero es que además, como empiezan a verificar los mercados de bonos, sin crecimiento de la demanda, sin crecimiento de la economía, es muy difícil pagar a los deudores.
Y el gobierno de Mariano Rajoy, que apenas lleva 6 meses de instalado, ¿qué perspectivas presenta? ¿Cómo está desde el punto de vista de su inserción en la sociedad? ¿Cómo está desde el punto de vista de las controversias que genera? ¿Qué viabilidad observa usted?
Bueno, es un gobierno elegido por amplia mayoría absoluta, que tiene respaldo parlamentario, y eso es lo primero que tenemos que reconocer todos los españoles, con independencia de que este tipo de actuaciones nos guste más o menos. Insisto en que yo creo que la capacidad de autonomía que tiene el actual gobierno español es muy limitada y no hace sino actuar a dictado de las autoridades europeas, ¿no? Y quiero entender que si fuera un ejercicio de voluntad propia, por lo menos estaríamos asistiendo a una mayor dosificación, a una mayor distribución temporal de los esfuerzos en las finanzas públicas, sobre todo.
Usted habla de una España intervenida. Ese es un término que se discute mucho en España, pero por la forma como usted analiza las cosas, habla directamente de intervención.
Sí, de hecho, no de derecho, porque intervenir a España es muy complicado formalmente. Uh-huh. Pero tanto España como Italia están definiendo políticas que no son absolutamente autónomas, ¿no? Y por lo tanto se puede hablar efectivamente de una suerte de tutela, por si no queremos hablar del término formal de intervención. Pero en el caso de España creo que es más serio. La trascendencia del ajuste presupuestario, trataba de decirle antes, porque el problema original de la economía española no era un exceso de deuda pública. Hoy, por ejemplo, España tiene menos deuda pública que Alemania o que Francia. Nuestro problema original era un exceso de deuda privada. Y, sin embargo, se nos aplicó la misma terapia que a economías en las que el principal problema era el exceso de deuda pública. Ese es un segundo error en la definición de políticas económicas. Y es que, como en aquellos ejércitos del siglo pasado, se aplica la misma medicina con independencia del mal, de la enfermedad que tengan los pacientes.
Doctor Emilio Ontiveros, fundador y presidente de Analistas Financieros Internacionales, le agradezco estos apuntes esta mañana en perspectiva. Seguimos de cerca lo que ocurre en España, volvemos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, encantado.